Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Esta noche vamos a conocer un importante proyecto musical y cinematográfico que se está gestando en Barcelona. Se trata del documental Peret, yo soy la rumba, que rinde homenaje a la vida y a la obra del creador de la rumba gitano-catalana, Pedro Pubilcalaf Peret.
Para conocer mejor esta iniciativa que tanto nos gusta, tenemos con nosotros en los estudios de Radio Nacional de España en Barcelona a Paloma Zapata, que es la directora de la película, y a Santa Salvat, nieta de Peret.
Pero antes vamos a reseñar la exposición Mundos Gitanos, la fábrica de imágenes que acaba de ser inaugurada en el Museo Nacional de la Historia de la Inmigración de París.
Con la música de Son de la Frontera, os damos la bienvenida a nuestro programa número 275. Sí, en el tiempo del arte y de la cultura romaní de la radio pública, en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Que yo quiero otra cosa, que yo quiero
es un perfecto ejemplo de cómo la tradición puede ser actualizada sin ningún problema. Eran el grupo Son de la Frontera.
Que me gustan estos tangos, Manuel.
Ahí recogen todo el aroma de ese, bueno, de ese núcleo flamenco de Morón, de la Frontera, en la provincia de Sevilla.
De la estirpe de Diego del Gastón, ¿no?
Ahí está.
Morón de la Frontera, los tangos de mi novia, ahí estaban las guitarras flamencas, pero también el tres cubano, es que están sembrados.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Como os decíamos al principio, el Museo Nacional de la Historia de la Inmigración, en París, alberga desde hace unos días y hasta el mes de agosto la exposición Mundos Gitanos, la fábrica de imágenes.
Esta muestra pone de relieve cómo la fotografía ha contribuido a la creación de prejuicios sobre el pueblo gitano.
Desde su llegada a Europa, el pueblo gitano ha ejercido tanta fascinación como rechazo por parte de la población mayoritaria. Esas visiones han sido, y aún hoy siguen siendo, elemento común del retrato de escritores, pintores y artistas en general que han representado a los gitanos en roles exóticos de artistas, en general, gentes de mal vivir.
Así, a través del arte, pues se ha ido construyendo un imaginario de lo gitano en el que a menudo se proyectaron muchos de los miedos y fantasmas de la sociedad. Pero sin duda, la llegada de la fotografía en el siglo XIX fue clave en la construcción de los estereotipos y prejuicios anti-gitanos.
Pues a partir de este hecho, el Museo Nacional de la Historia de la Inmigración de la capital francesa explora la historia de la fotografía sobre gitanos con esta muestra que estamos comentando y que se divide en dos partes.
La primera se titula Una historia fotográfica 1860-1980 y se adentra en cómo la fotografía ha contribuido a la construcción del pueblo gitano como un sujeto icónico.
Y la segunda parte de la exposición repasa 20 años de relación fotográfica entre donde el artista cuenta la vida de esta gitana familia nómada y nos hace ver cómo su condición de gitanos va a influir en el destino individual de cada uno de ellos.
Y además, en torno a esta muestra, van a tener lugar numerosas actividades complementarias como talleres, cuentos infantiles, teatro, conferencias y debates, proyecciones de audiovisuales. Recordemos, la exposición Mundos Gitanos, la fábrica de imágenes, podrá visitarse hasta el mes de agosto en el Museo Nacional de la Historia de la Inmigración de París.
gitanos@rtve.es.
Cuando me piden que les toque rumba, como yo toco, dicen que todos los rumberos que hay por ahí ya no caminan.
Y que no suenan como hay que sonar, que tienen la sangre fría, que no ponen a los cueros corazón. Y que yo soy un rumbero mayor, que ese ritmo es mi elemento y muy pobres de abolengo, señores. Cuando me piden que les toque rumba, se vuelve loco.
Cuando me pongo a tocar, mi guitarra va en sol, la gente corre.
Volvemos hoy a la rumba gitano-catalana, un género que ya sabéis que nos gusta mucho aquí, y lo hacemos en esta ocasión para conocer un interesante proyecto audiovisual. Se trata del documental Peret, Yo soy la rumba, que se está gestando en Barcelona.
Un acercamiento muy emotivo a la vida personal y artística, a la carrera artística de Pedro Pubill Calaf, nuestro querido y añorado tío Peret. Hace unas semanas tuvimos con nosotros a Sikus Carbonell, líder del grupo Sabor de Gracia, que nos presentaba el disco homenaje Sabor a Peret, que estamos escuchando. Y esta noche, en nuestros estudios de Barcelona, ya están con nosotros Paloma Zapata, que es la directora del documental, y Santa Salvat, nieta de Peret, que parece ser que es de quien partió la idea de este proyecto. Ahora lo sabremos, porque nos escuchan ya. Paloma, Santa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Paloma Santa es Paloma y Santa.
Sí.
Bueno, no nos vemos las caras, es difícil ahora dirigirnos a dos voces que no tenemos delante, pero bueno, ya nos apañamos. Bueno, Santa, dice Joaquín que este proyecto parte de ti, ¿no? ¿Es así?
Sí, parte de mí, sí. Poco, ¿queréis que os cuente cómo fue?
Sí, claro que sí.
Pues poco después de fallecer mi abuelo me puse en contacto con Paloma y fue porque, bueno, pues él estando en la clínica Quirón de Barcelona ingresado, un mes antes de fallecer, yo iba a verle casi cada día, pasaba allí la tarde con él, le hacíamos compañía. Y bueno, surgió pues una de esas tantas conversaciones, pues ese día tuvimos una conversación acerca de la polémica de la rumba catalana, de quién la creó y todo eso. Y bueno, era un tema que él lo tenía indignado y estaba un poco enfadado con eso, ¿no? Y estuvimos hablando sobre ese tema y me dijo, mira, tengo un material que quiero que tú tengas, ¿no? Material, bueno, en ese material era un material en el que se explicaba cómo él creó la rumba catalana, básicamente. Entonces, pues quedó ahí la cosa y bueno, cuando él me lo dijo, yo pensé que me estaba diciendo que hiciera algo con ese material cuando él no estuviera, ¿no? Porque, bueno, él antes de fallecer, pues dio muchos mensajes a varios de nosotros. Y, bueno, pues yo pensé que tenía que hacer algo con ello y fui a buscar a Paloma para hacer un documental sobre él. Mi idea principal era hacer un documental que se basara solo en la creación de la rumba catalana. Pero después, hablando con Paloma, llegamos a la conclusión de que no podía ser solo un documental de cómo se creó la rumba catalana, porque bueno, mi abuelo había vivido mucho, tenía una vida muy intensa, era un personaje muy, muy, muy interesante, ¿no? Como para centrarnos solo en eso. Entonces va a ser un recorrido por toda su vida, desde prácticamente cuando tenía 3 años y vivía en un poblado gitano, en los Corrales de Mataró, hasta que falleció, vamos.
Paloma Zapata, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantados de poder hablar de este pedazo de proyecto que nos tiene a todos muy ilusionados. Tú diriges la productora La Fábrica Naranja.
Sí.
Y supimos de ti porque fuiste la realizadora de, yo creo, el último videoclip del tío Peret, El Muerto Vivo, con Marina de Ojos de Brujo, ¿no?
Pues sí, en esta ocasión fue que cuando tuve la oportunidad de conocer el gran personaje y persona que era Peret. Y bueno, ese fue también uno de los motivos que me animó a llevar a cabo este proyecto. Fue para mí una experiencia muy especial este videoclip, porque yo era una realizadora en aquel momento en ciernes, estaba empezando, era una chica joven y él era un señor pues con toda la experiencia y toda la repercusión mundial que había tenido. Y sin embargo, él fue muy, muy respetuoso y muy... bueno, pues muy... trabajar con él fue un aprendizaje para mí, ¿no? Entonces fue como algo bonito, ¿no? Que Santa me propusiera este proyecto para mí.
Bueno, un proyecto que yo, vamos, a mí si alguien me dice algo parecido, al principio diría que bien, pero cuando tienes un pedazo de personaje con esa vida que comentabas antes, tan poliédrica, ¿no? Con tantas capas, con tantos matices, con tanto... eso es casi un marrón, ¿no?
Bueno, de hecho, por eso más de 2 años ya. Claro, tuve que hacer una auténtica inmersión en el
un máster.
Un máster.
Bueno, la palabra esa no es la más adecuada precisamente. Pero tuviste que hacer una buena inmersión, ¿no?
Una inmersión en el mundo de la rumba catalana, porque realmente la conocía de forma superficial. Conocía la última parte de la carrera de Peredo, la parte más conocida, ¿no? Las canciones más conocidas. Y entonces descubrí la música de los orígenes y un poco estuvimos ahí investigando y bueno, pues descubrí una música realmente apasionante. Ha sido un proceso, lo que te comentaba, de más de 2 años junto a Santa, uh-huh. Y con rodeada de toda su familia, porque al final pues Pérez, como buen gitano, siempre iba con su familia, ¿no? Acompañado con su familia. Ellos eran los que hacían los coros, las palmas, los palmeros de Pérez, siempre era pues algún sobrino. Y entonces haber estado junto a ellos todo este tiempo y con Santa, que me ha guiado mucho, pues creo que por lo menos lo estamos intentando, y esa es la intención, es hacer una radiografía de esta música y de Pérez, que en realidad pues va muy ligada, es casi una misma cosa, ¿no?
Antes decía Santa, y llevaba razón, yo lo pude comprobar, tuve el honor de tratarle bastante en los últimos años de su vida, y es verdad que Pérez estaba revelado, sí, precisamente por... Y además tenía mucha gracia cuando le decían, es que usted es el rey de la rumba. Y dice, no, yo no soy el rey de la rumba, soy el creador, ¿no?
Sí, exactamente la rumba, eso decía.
De la rumba que a nosotros nos gusta llamar gitano-catalana, porque su génesis es la que es, y los creadores son los que son. Y de hecho, los primeros discos de Peret aparecían como rumbas gitanas de Peret. ¿Os acordáis de eso, no?
Sí, sí, sí. Entonces, le llamó rumba gitana, sí.
Claro, le llamó rumba gitana y fue ahí, creó un género que luego, bueno, la grandeza también de este género es que luego se ha hecho mestizo y se ha hecho, obviamente, de todos y para todos. Pero bueno, el creador, eso es incontrovertible. Y supongo, Santa, que él te diría que había muchas cosas que faltaban por contar, ¿no?
Bueno, él me explicó cómo él creó este género musical y cómo surgió, qué músicas escuchaba él, qué influencias tenía y qué era la rumba catalana, ¿no? Y por qué era diferente a las demás rumbas que se hacían en ese momento, porque la gente que había haciendo rumba hacían rumba flamenca, no era rumba catalana. Entonces, rumba catalana se le llamó después, pero eso es lo menos importante, ¿no? Cómo se le llame, primero rumba gitana, después rumba catalana. Se le llamó rumba catalana porque mi abuelo se fue a Madrid, al Tablao del Duende, y entonces ahí decían unos gitanos catalanes que hacen rumba, y de ahí surgió lo de rumba catalana. Y bueno, pues sí, me contó pues qué era lo que él escuchaba y cómo fue que él creó este género musical, porque no fue de un día para otro, ¿no?, que se lo sacó de una chistera. Fue algo que llevó su tiempo y su implicación y su dedicación y tal.
Pues fijaros que en sitios donde verdaderamente hay un orgullo de que movimientos o estéticas musicales o de cualquier otro tipo, ¿no?, se gesten en sus tierras, digamos, en su ámbito, hablo, yo que sé, estoy por ejemplo acordándome de la cantidad de documentales o de películas que se han hecho en Cuba con su son, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo posiblemente en Estados Unidos con el blues y con el jazz, y no sé, yo creo que algo que es tan genuino, tan catalán y tan gitano como la rumba gitano-catalana, pues debe tener una serie de trabajos que hablen de eso, ¿no? Como el que estáis intentando hacer, ¿no? Y que lo que me extraña es que no se hayan hecho hasta ahora, ¿no? Me resulta
Totalmente.
Un poco, no sé, que estemos en el siglo XXI hablando de esto como si que es una novedad cuando debería estar, y hablo a cualquier nivel, incluso desde las propias instituciones culturales catalanas y españolas, orgullosas de este género autóctono, ¿no?, con denominación de origen.
Sí, sí. Totalmente. Es una asignatura pendiente porque, bueno, no todos los días se crea un género, ¿no?, en un lugar, y creo que podemos estar orgullosos de que además era aparte de ser una música creada en la calle, por la gente que estaba en la calle, en este caso Pérez, con sus palmeros, de su familia y tal, pues es que es una música genuina de aquí, ¿no? Y creo que es que hay que explicar la historia y quizás también es que a Pérez le tocó vivir en un momento que no era en un momento pues durante la dictadura de Franco y tal, pues quizás se le ha relacionado con esa época, pero entonces por eso hay que reivindicarlo y explicar qué es lo importante que hizo, ¿no?
Hay que descontextualizar al artista de la época, porque verdaderamente él era alguien, como se dice, la transversal. Es decir,
totalmente.
Y la música y la rumba que hizo se sigue teniendo tanta fuerza entonces como ahora. Uh-huh. Por cierto, vamos a seguir escuchándolo, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de la música de Pérez para ilustrar también esta entrevista con la música de nuestro protagonista.
Antes de lograr el éxito, lo menos 9 de cada 10 de los jóvenes cantantes de ayer dijimos alguna vez: si un día alcanzan al triunfo, no sería como algunos que al primer disco de oro pierden el culo. Con perdón.
Que va, que va.
Deshabité mi casita y me compré una mansión, un yate de 40 metros de eslora y me pasé por New York. Ya no juego más al tute con los amigos de siempre, ahora chamullo el inglés con otra gente. Juego al gol.
Que va, la fama no me cambiará. Que va, se lo puedo asegurar.
Mi madre nos cocinaba la escudella y la cantoña, y yo sudando le decía: y ay, mamá, y mamá, qué gloria. Voy a la Nobel Cuisine, un plato como una casa, un ramito de perejil y una gamba.
Que va, la fama no me cambiará. Que va, se lo puedo asegurar.
Me compré guitarras nuevas, desprecié la viejecita, al poner los sentimientos gitanos, pues no sabía lo que hacía. Abandoné mi buena esposa por otra más jovencita, dejé lo más importante y por tontería.
Que va, la fama no me cambiará. Que va, se lo puedo asegurar. Que va, la fama no me cambiará. Que va, se lo puedo asegurar.
Arrepentido, porque he aprendido una verdad y no se debe ni se puede, señores, asegurar.
Santa, ¿a tu abuelo le cambió la fama o hizo, o era verdad lo que decía y lo que
no,
cantaba?
No, era verdad, para nada. Él siguió con los amigos de siempre, seguía comiendo escudella y cardolla y seguía con su familia. No le cambió para nada.
Es muy desconocido, pero, a ver, él tenía un especial, muy peculiar sentido del humor. no exento de ironía. Tenía, ¿verdad? Que tenía una ironía.
Lo caracterizaba
fina,
la ironía.
Fina filipina.
Sí, sí, muchísimo. Nunca se sabía si hablaba en serio, en broma. De hecho, mucha gente cuando estaba hablando con él me miraban a mí, si yo estaba, y me decían, me miraban con una cara como diciendo, ¿va en serio o no es verdad? Y yo tenía que decirlo, porque él seguía, ¿eh? Él continuaba.
Sí, pero además era un hombre que si te tenía que decir las cosas, te las decía, pero
sí,
vamos.
Y tanto, en la cara.
Sin cortarse un pelo.
Sí, sí, sí. Sí, sí, era muy amante de la verdad, mi abuelo. Detestaba la mentira, o sea, si tú querías hacerlo enfadar, le cuentas una mentira y bueno, ahí veías un hombre lobo, de verdad, ahí se cabreaba muchísimo. Él era amante de la verdad.
Paloma, ¿y cómo llevas entonces el trabajo? Es decir, ¿tienes el material ya más o menos seleccionado? ¿Has empezado a montar? Cuéntanos, ¿cómo es, en qué fase está?
Pues mira, estamos en la fase prerrodaje. Rodamos, empezamos a mitad de este mes, de abril, a rodar. Después de haber hecho un gran trabajo de recopilación, que bueno, tampoco ha sido tan complicado ese trabajo de recopilación, porque la verdad es que el material que tenía la familia de fotografías, de vídeos, de yo no imaginaba que fuera tanto, de fotografías de todas sus épocas. Luego también hemos investigado un poco en diversos ayuntamientos, en Calella, que fue donde él empezó su carrera, y ahí han salido cositas también. Y nada, pues queremos, rodamos este mes y nuestra idea es estrenar en septiembre.
Y de alguna forma aprovechemos el que estamos, que nos oye tantísima gente, porque de alguna forma estáis recabando apoyos y apoyos también institucionales para el proyecto, ¿no?
Exacto, es un proyecto ambicioso que tiene una parte de documental, pero tiene una parte de recreaciones y también, bueno, pues todo el tema musical, con lo cual nuestro presupuesto también es ambicioso y estamos un poco todavía en la parte de nos queda una parte de la financiación por reunir y bueno, pues buscamos todavía pues esos apoyos institucionales, también patrocinadores que quieran sumarse, a que sientan la ilusión, la misma ilusión que nosotros, y se quieran sumar al proyecto.
Bueno, a ver si con el auge que estamos constatando de nuevo de ese espíritu de la rumba gitano-catalana. Hace poco, como decíamos al principio, estuvo aquí Sikus Carbonell con nosotros y hablamos en esa conversación de lo importante que sería que la rumba gitano-catalana tuviera un respaldo, pues tipo un reconocimiento de la UNESCO como patrimonio inmaterial, porque al fin y al cabo de la humanidad, porque al fin y al cabo es algo, como decíamos aquí, que salió de ese mestizaje espontáneo de alguna manera, ¿no? Y es un género musical con denominación de origen. Bueno, pues aprovechando a lo mejor ese tirón, ¿no? De esa revitalización de hablar del género, pues no sé, el hecho de que se haya empezado a rodar no quiere decir que esté la puerta cerrada, ¿no? Entiendo.
No, porque es que, bueno, el periodo, todo el proceso de una película, como sabrás, es muy largo. O sea, llevamos 2 años con el guión, la documentación, ahora viene el rodaje, pero es que luego viene la postproducción y luego distribución, postproducción, bueno, una serie de procesos que todavía nos quedan por cuadrar, ¿no?
Será de 90 minutos, supongo, ¿no?
Sí, es un largometraje destinado a estrenar en festivales y en salas de cine. Y el formato es cinematográfico, queremos que sea eso, un largometraje con un estilo muy entre cine y documental, entre ficción y documental, un poco un documental creativo, ¿no? Por así decirlo.
Santa, ¿y qué dice tu familia de todo esto?
Bueno, están muy contentos.
Sí, ¿no?
Sí, sí, me apoyan, claro. Están muy felices. Bueno, de hecho van a salir todos en el documental, ¿eh?
Claro.
Están muy contentos con este proyecto.
Por cierto, Santa de Fuensanta, como
sí,
tu abuela.
Como mi abuela, sí.
Escucha, nada, un poquito de esto, escucha.
Cada vez que oigo cantar a mi santa, corren por mi cuerpo gitana morena, cosa extraña. Que cada vez que oigo cantar y cantar y cantar a mi santa, corren por mi cuerpo gitana morena, cosa extraña. Una pierna va pa' acá,
va pa' acá,
la otra pierna va pa' allá,
va pa' allá.
El pompi se me levanta y yo me pongo a bailar. Que una pierna va pa' acá,
va pa' acá,
la otra pierna va pa' allá,
va pa' allá.
El pompi
se me levanta y yo me pongo a bailar cada vez que oigo cantar a mi santa. Ay, corren por mi cuerpo y tan morena, cosa extraña, y no es que le sobre la voz, tampoco falta le hace que canta por afición, porque de la alma le sale como canta esa gitana
que no se puede aguantar.
Ay, como canta esa gitanita
que no se puede aguantar.
Oye la, oye la, oye como canta
que no se puede aguantar.
Ole con ole, con ole, que como canta
que no se puede aguantar.
A cuchi, 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 que como canta
que no se puede aguantar.
Canta, me pone piel de gallina, yo me rompo la camisa
y no se puede aguantar.
Óyela, oye como canta,
que no se puede aguantar.
Óyela, óyela, oye como canta,
que no se puede aguantar. Que no se puede aguantar, que no se puede aguantar. Que no se puede aguantar, que no se puede aguantar.
Que una pierna va pa' acá, las otras piernas
va
pa'
allá,
el pompi se me levanta y yo me pongo a bailar. Que una pierna va pa'
acá,
la otra pierna
va pa'
allá, el pompi se me levanta y yo me pongo a bailar. Cada vez que oigo cantar a mi santa, que corre por mi cuerpo y tan morena, cosa extraña, y no es que le sobre la voz, tampoco falta le hace que canta por afición, porque de la alma le sale como canta esa gitana
que no se puede aguantar.
Ay, como canta esa gitanita
que no se puede aguantar.
Oye la, oye la, oye como canta
que no se puede aguantar.
Ole con ole, con ole, que como canta
que no se puede aguantar.
A cuchi, 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 que como canta
que no se puede aguantar.
Es difícil quedarse quieto escuchando a Beret, es difícil.
Tú sabes lo que decía, compadre, él decía mucho que la rumba catalana había que mover el culo directamente.
Eso lo decía también aquí, sí, sí.
Santa, que bueno, tú no habías nacido, creo, cuando esta canción, ¿no?
No, yo creo que no.
Esta fue, si no recuerdo más, del 73.
Puede ser, puede ser.
Y qué guapa Santa, ¿eh?
Uy, era guapísimo.
Qué belleza, buena. Dios mío, de mi alma.
Era un bellezón, la verdad que sí. Muy guapa, muy guapa.
Oye, y Dani Pubill, nieto también de Peret, tiene un proyecto en ciernes de crear un grupo de rumba, vamos a llamarle clásica, ¿no?
Sí, sí, la rumba del principio, la auténtica, la rumba catalana de los orígenes. Hemos rescatado esa rumba catalana con el grupo.
Ahí estás tú. Él también,
es,
¿no?
Sí, estoy como corista. Bueno, somos varios, ¿eh? Somos 11 en el grupo.
¿Nada más?
Sí. Demasiados, ¿no? Pues sí, sí. Y la verdad que el día 12 de abril, en la Sala Apolo de Barcelona, a las 8:30, vamos a hacer la presentación del grupo, porque todavía no la hemos hecho.
¿Grupo que se llama?
Daniel Pubill, El Legado de Peret.
Olé.
Suena bien, ¿no?
Y ahí estáis con recreando el repertorio, pero también con temas nuevos, ¿no?
Sí, bueno, vamos a hacer la presentación del disco inédito de mi abuelo, en cual mi hermano hizo la producción. Y vamos a hacer unos cuantos temas de estos y otros temas de él muy conocidos.
Bueno, habíamos escuchado antes La fama no me cambiará, que formaba parte de lo que yo le llamaba la rumba de autor, porque ahí él decía las cosas que quería decir, como,
sí, sí.
Como en Que levante el dedo, que también tiene una letra.
Sí, él protestaba
tremenda.
Mucho las canciones. Si uno se pone a escuchar bien las letras, tiene sí. Muchas canciones protesta.
Sí, sí, lo decía el maestro Vázquez Montalbán, que hablando de la nova cançó catalana, él incluía entre los grandes títulos de la nova cançó de Serrat, de Jacques, de Ovidi Montllor, incluía el Mig Amic de Peret como uno de los temas emblemáticos de esa época, sí. Porque además cantó en catalán cuando no era fácil cantar en catalán, ¿verdad?
Lo sé, la época de Franco, sí.
Y cantó en caló también.
También.
Porque no solamente hizo los guiños léxicos en El Gitano Antón, sino que, bueno, hay un temazo que se llama Chaví,
sí,
con un aire
temazo.
Con un aire funky.
Es uno de mis preferidos,
qué talento, joe.
Ese es un tema que hacemos nosotros también.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, la letra tiene alguna que otra jojana, ¿eh? ¿Sí o no?
Puede ser, puede ser.
Xavi es un temazo, pero vamos a recordar ahora, es un tema que no es muy conocido, pero que yo he querido traer esta noche porque creo que es de las últimas colaboraciones del Tío Peret en discos de otros artistas. Uh-huh. Con el rumbero Manuel Malú, que ustedes recordarán que fue aquel niño que cantaba en los golfos, aquello sí. De ¿qué pasa contigo, tío? Pues uh-huh. Manuel Malú, que era obviamente un rendido admirador de Peret, uh-huh. quiso invitar al maestro Peret en uno de sus discos, y aquí canta especialmente bien Peret, un fraseo muy bonito, en un tema que se llama El ventilador.
Muy bien.
Nacía la luz de la luna, guitarra de cante me dio mi cuna, que yo no me la doy de grande. Ese planeta es una aceituna, si suena bien me arranco a bailar, y si no espero el momento, solo me sé menear. Si en el ritmo hay sentimiento,
las palmas van a compás, el bongo repica el tiempo, esto se empieza a calentar, solo falta un timbalero.
Que suene la guitarra y su ventilador, quiero sentir el aire que da su sabor.
Por mis venas, señal, señores, que mi combo suena.
Levanto la puntera, le doy al tacón, con la mano en el pecho sobre el corazón.
Siento un cosquilleo que entra por la tripa, se me levanta el brazo y las manos se agitan. También digo como aquel que nos han cambiado los tiempos, pero nunca cambiaré la esencia que llevo dentro. Si me tira un rock and roll, una rumbita, un bolero, siempre pongo el corazón, porque el alma es lo primero. Las palmas van a compás, el bongo repica el tiempo, esto se empieza a calentar, solo falta un timbalero.
Que suene la guitarra y su ventilador, quiero sentir el aire que da su sabor.
Sangre por mis venas, señal, señores, que mi combo suena.
Levanto la puntera y le doy al tacón, con la mano en el pecho sobre el corazón.
Siento un cosquilleo que entra por la tripa, se me levanta el brazo y las manos se agitan.
Que suene la guitarra y su ventilador, quiero sentir el aire que da su sabor.
Corre alegre la sangre por mis venas, señal, señores, que mi combo suena.
Levanto la puntera y le doy al tacón, con la mano en el pecho sobre el corazón.
Siento un cosquilleo que entra por la tripa, se me levanta el brazo y las manos se agitan.
Decíamos antes que la rumba gitano-catalana se hizo mestiza, pero yo creo que es que ya nació mestiza de por sí, ¿no? Porque desde el primer momento se pueden rastrear en ella, no sé, elementos de la música cubana, y aquí en este tema que estamos escuchando, ese piano, esas armonías lo recuerdan, ¿no? Yo creo que es así un poco, Santa, ¿no?
Tú sí,
que
sí,
estás
totalmente
metida en el tema.
Además, mi abuelo lo explicaba, ¿no? Que él escuchaba a Elvis Presley y a Pérez Prado, y fue la rumba catalana, fue pues un mestizaje entre él, su esencia, Elvis y la salsa.
Uh-huh. Curioso, muy curioso cóctel.
Sí, 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 mira, explosivo, fue explosivo.
Pérez, yo soy la rumba, así se titula, o se va a titular este documental que estamos anticipando ya hoy en nuestro programa, que está, bueno, a cargo de nuestra invitada Paloma Zapata, que dice que tiene un montón de material ya para ir organizando. Y tenemos, decías que en septiembre, Paloma, pero ¿tenemos alguna fecha, tenemos algún festival, tenemos alguna algo así, un punto cero de partida?
Bueno, apuntamos a estrenar en algún festival español, pero claro, aún no tenemos nada. Es una película que aún no existe, no se puede dar nada por sentado, ¿no? Pero claro, apuntamos a estrenar en esa época aproximadamente y en un festival nacional. Así que, pues, por ahí van las cosas.
Nacional, y luego esto tiene que ir por todo el mundo, Paloma.
Por supuesto,
porque además todavía el legado de Peret tiene muchísimo predicamento en América Latina, se le quiere mucho en América Latina, en México, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, México yo creo que fue disco de oro, en Argentina también, Argentina, Uruguay, y luego en Europa, en Alemania, estuvo siete semanas, me parece recordar, en el número uno. Bueno, en su momento, en los años 60, fue un boom, porque nadie había escuchado nada parecido antes. Era algo nuevo y a la gente le sorprendía, ¿no?, este tipo de música. Ahora ya, desde el tiempo, pues ya estamos acostumbrados, pero en aquel momento fue algo nuevo.
Claro, pero imaginaos en esas televisiones de la época y en esos festivales como el de Sopot en Polonia, en el que, bueno, iba el tío Peret con su guitarra y con el tío Tony y el Huesos a las Palmas, nada más.
Nada más, sí.
Y
sí,
solamente con eso el auditorio se volvía loco. Entonces pasó en toda Europa, pero en Sudamérica especialmente, en México también. De hecho, hay una versión del Borriquito que nosotros en alguna ocasión, Manuel, hemos puesto, de un cantante, voy a ver si lo puedo decir sin reírme, un cantante mexicano que se llama El Piporro y que hace una versión ranchera muy interesante de Borriquito. Pero, ¿qué os parece si en este último disco póstumo que ha salido a la venta hace poco, producido por Dani Pubill, nieto de Peret, hermano de nuestra invitada, ahí hay un tema que canta, que recrea Dani, que es El Lunar de María, tema muy, muy gracioso, pero también ahí, y no sé por qué, pero al tío Peret le dio por versionar una canción histórica de la Nova Cançó Catalana, el famoso Al Vent, de Raimon, que, transido por la rumba catalana del tío Peret, sonaba así.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent, el vent del món, i tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu. El vent del món, la vida que ens dona pena.
Santa, ¿cómo fue esto de Al Vent, de Raimon?
Bueno, porque mi abuelo quería hacer un disco íntegro en catalán, ¿no? Y llevaba tiempo preparándolo, lo que pasa que, bueno, precisamente creo que esta canción está, su voz, mira, lo estoy escuchando y la verdad Paloma me está viendo, tengo los ojos llenos de lágrimas, porque este tema lo grabó dos semanas antes de fallecer, o tres semanas, de hecho se escucha su voz, ¿no? Y no, no está en pleno auge.
Y está Parábolas de Amor también, ¿no? De Serrat.
Sí, sí.
¿Cuánto quería Serrat a tu abuelo, eh?
Sí, eran muy amigos. Eran muy amigos. Mi abuelo tenía amigos por donde fuera, porque era muy amigo de todo el mundo, una persona muy cercana y que se preocupaba por todo el mundo, y la verdad que era muy humano.
Pues Santa, a propósito de este disco, a propósito de este documental que se está gestando, pues ha sido un placer volver a recordar al tío Peret con vosotras, con Paloma Zapata, productora de La Fábrica Naranja, directora del documental, y Santa Salvat Pubill, nieta del mestre Peret.
Gracias.
Os agradecemos mucho que hayáis estado
esta noche. Nos ha encantado la entrevista, ¿eh? Muy bien hecha.
Muchísimas gracias.
Lo que importa es que haya gente que, ya que hacemos y damos esta información al viento, nunca mejor dicho, alguien la recoja y valore este patrimonio cultural y musical que es la rumba y se atreva también y apueste por vuestro proyecto, que también se trata de eso, ¿no?
Pues para despediros, Manuel, como yo soy el rumbero del grupo, tenía dudas si salir con la obra maestra de la rumba gitano-catalana, que es la noche del hawaiano. Uh-huh. Pero he decidido salir con la alegría de otra rumba de esa época, de aquellos EPs de Discofón del año 66, y es un temazo que se llama La fiesta no es para feos. Pues uh-huh. con eso, para que nuestros oyentes también muevan el culo y sean felices, nos vamos recordando al tía Peret con esta rumba de La fiesta no es para feos. Os mandamos un besito desde Madrid.
Un beso.
Un abrazo hombre. Fuerte.
La fiesta va a comenzar y tengo orden severa, que el que venga como quiera, no dejarlo entrar. Póngase un saquito para que pueda gozar. Yo voy a pasar,
pásate.
Yo voy a pasar,
pásate.
Yo voy a pasar. Un momento, caballero, por favor no pase usted.
Vamos,
tengo una nueva orden que así mismo cumpliré. Pero señor, si yo vengo con corbata, traje negro bien cortado, porque usted me va a dejar aquí en la puerta parado.
Usted no puede pasar, la fiesta no es para feo.
Oiga, usted no puede pasar,
la fiesta no es para feo.
Caracangreo, caracangreo, la fiesta no es para feo, tú ves.
Usted no puede pasar, la fiesta no es para feo.
Allá ando y búsquese un cirujano, pa' que le cambie la cara a mi hermano.
Usted no puede pasar, la fiesta no es para feo.
No es para feo, tú ves.
Que no puede pasar, la fiesta no es para feo.
Allá anda y búscate un cirujano, pa' que te cambie la cara, mi hermano.
Que no puede pasar, la fiesta no es para feo.
No es para feo, no es para feo. La fiesta no es para feo, compadre.
Que no puede pasar, la fiesta no es para feo.
Allá anda y mire este sapo viejo, tiene cara de pellejo, tú ves.
Que no puede pasar.
No, 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 no puede pasar, no, 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 no puede pasar.
Soy Diego Cigala y soy gitano a mucha honra.
Este tipo de rumba, Joaquín, nos lleva ahora hasta Pamplona, aunque parezca algo contradictorio. Nos decía Santa Salvat, la nieta de Peret, que Peret había creado la rumba gitano-catalana también con la influencia de los sones caribeños, de los sones cubanos, y con ello seguimos, aunque ya digo, para hablar en este caso de Pamplona, porque este pasado jueves se presentaba en Madrid, en concreto en el Corral de la Morería, la quinta edición del festival, ya cinco ediciones, del Flamenco on Fire de Pamplona, que se va a celebrar este año entre el 21 y el 26 de agosto. Y escuchamos al Cigala porque precisamente este artista va a ser uno de los protagonistas de esta nueva edición del Flamenco on Fire de Pamplona, y él va a actuar concretamente en el Baluarte. Nosotros vamos a ir desgranando poco a poco esta programación, vamos a ir hablando sobre ella, queda todavía mucho tiempo, pero bueno, ya es momento para ir anunciándola, ya que se acaba de presentar. El caso es que siempre es una buena excusa para recordar y escuchar a nuestro Diego El Cigala, de Madrid, pasando por el Caribe y hablando de Pamplona. Poco lío, ¿no, Joaquín?
Ahí estaremos en Pamplona, porque de verdad, Manuel, te mueras tú, que te gusta a ti, que te gusta a ti un pincho de Pamplona,
es que este festival
y un vinito y una cervecita en el casco viejo.
Claro, es que este es uno de los festivales que, junto con el festival de Jerez, Joaquín, más se vive, a mi entender, el flamenco, porque es una ciudad pequeñita que se vive, en el caso del festival Flamenco on Fire, todo el día, es decir, desde por la mañana ya hay actuaciones de los artistas en el balcón del ayuntamiento, en la casa de donde vivía Osavicas, que de hecho este festival es un homenaje a él, al maestro guitarrista gitano Agustín Castellón Savicas. También hay actuaciones a mediodía en la plaza del ayuntamiento y luego por la tarde las actuaciones en los teatros. O sea que el flamenco se vive de muchas maneras, y además se vive gastronómicamente, porque todos los años se pone en marcha la ruta del Pincho Savicas, y pues alrededor de 20-30 establecimientos de la capital navarra diseñan un pincho, cada uno el que quiere, en homenaje al artista gitano. Así que se disfruta el flamenco en todos los sentidos.
Nosotros nos alegramos mucho de la consolidación de este Flamenco on Fire, un festival que llega a su quinta edición y que llena de flamenco y de cultura gitana, porque también dentro de la programación pues hay actividades relacionadas con el arte y la cultura gitanas que organiza pues la Federación Gitana de Navarra, Gázcalo, y trataremos de estar por allí disfrutando, Manuel.
Desde luego, y aquí, desde aquí queremos animar a toda la gente que no tenga mucho que hacer en esa última semana de agosto y que quiera ver cómo se vive el flamenco, disfrutarlo, saborearlo, que se pase por Pamplona, que la ciudad además merece la pena. Escuchamos al Cigala. Hemos comenzado nuestro programa hablando de París, después nos hemos ido a seguir el rastro del Gran Peret hasta Barcelona y hemos terminado hablando de Pamplona con estos ritmos caribeños. Yo estoy destrozado de tanto viaje hoy,
Joaquín. Y de tanto baile, ¿eh?
De tanto baile.
Y de tanto baile también.
Bueno, aquí termina nuestro tiempo por esta semana. Andrés Romero en la realización técnica, Joaquín López Bustamante, Manuel Moraga en los micrófonos.
Pues eso, que os deseamos lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad. Y os esperamos aquí dentro de 7 días. Estamos en Radio 5 Todo Noticias. Estamos en Radio Exterior de España. Pero también estamos en la aplicación para dispositivos móviles de Radio Televisión Española y en nuestra página web rtve.es.
Hasta la semana que viene.
Adiós.